Bueno, buenos días a todos. Quiero obviamente agradecer a los organizadores del coloquio, a la Casa de Colón y especialmente al profesor Aznar por la enorme generosidad de habernos invitado a participar de este evento. Bueno, como dice el título de la ponencia, yo voy a tratar de abordar sucintamente en 15 minutos las andanzas de un fraile jerónimo que se llamaba Diego de Ocaña y tratar de rescatar la forma en que su mundo castellano de origen, sus representaciones mentales, teológicas, ideológicas, forjadas en su Sevilla natal, se trasladaron con él hacia América y desde ese lugar mental observó el nuevo mundo, solo tal vez para comprobar la inabordabilidad de las nuevas tierras, y para eso hay que hacer una especie de rescate de cada una de sus presupuestos de base. Entre 1599 y 1605, el viaje que el fraile Diego de Ocaña hizo por algunas regiones recónditas de América del Sur quedó plasmado en sus descripciones de lo que observaba y vivía. ¿Pero qué alentaba a un fraile jerónimo para dejar las comodidades del monasterio en el que vivía y viajar por tierras americanas en las postrimerías del siglo XVI? Más allá de las consideraciones formales que incluyen la obediencia a los mandatos de la orden, es razonable suponer que motivaciones de índole intimista y personal alentaban la travesía. Un periplo que era en realidad un símbolo visible de otro símbolo intangible, un viaje hacia el alma, en el que el espíritu buscaba aquietar las pasiones de la carne. No era nada novedoso para la época, para un fraile de la época. Esta búsqueda se beneficiaba de los rigores de las lejanías desconocidas, ya que, como había supuesto Aristóteles, los actos épicos eran consecuencia lógica de las dificultades que atravesaban las personas que lograban consolidar actos heroicos. Las crónicas de los viajes a Indias del siglo XVI cobran para el investigador un interés especial, en tanto es muy probable que hayan formado parte de dispositivos propagandísticos reales que contribuyeron con eficacia a legitimar determinadas categorías de valoración que fueron basales para la construcción de nuevas identidades atlánticas. El análisis de pasajes de la obra de Ocaña que propongo en este trabajo busca rastrear e identificar este espacio atlántico que se formó y se forjó a partir del encuentro entre españoles y americanos. Habrá entonces que abordar la retroalimentación entre lo simbólico y lo material presente en la crónica, sopesando todo el tiempo la propia subjetividad de quien la escribe y considerando la importancia que la fe y sus creencias tenían para representar el nuevo mundo. En este sentido, la valoración de las expresiones culturales de los nativos que hizo muestra en qué medida él mismo era interpelado por lo que observaba, ya que su relato espeja buena parte de sus propias representaciones mentales y sobre todo de sus símbolos culturales hispanos. El dilema de base respecto de la existencia o no de una relativa homogeneidad cultural y material entre la amplia gama de espacios sociales y geográficos conectados por el océano puede mitigarse si se considera la funcionalidad de las grandes redes de intercambio y de circulación de objetos, discursos y personas que se organizaron a partir del siglo XVI. En este sentido, el marcado nomadismo de personajes como Ocaña, que recorrió 35.000 kilómetros en 6 años, contribuyó, pienso, a perfilar un sentido universalista del territorio americano. Portador por excelencia del espíritu de cruzada, el discurso de los religiosos era, en esencia, consecuencia de la movilidad que los alentaba. En este sentido, Ocaña es una voz que emana, lógicamente, de sectores dominantes para lo que es la realidad americana de la época, que significa la realidad cultural y material que observa. Y para esto recurre no solo a palabras, es tan inabordable esa realidad que son necesarias las imágenes. Las imágenes que lleva consigo de los principales símbolos del cristianismo, pero también el haberse convertido en un pintor excepcional de la imagen de la Virgen de Guadalupe. De hecho, la Catedral de Potosí tiene una imagen de la Virgen pintada por él. En esta clave y en este trabajo, entonces, no importa tanto si la evangelización de los nativos resultó efectiva. Más bien, lo que interesa son las herramientas y los medios por los cuales frailes españoles pudieron contribuir a construir una hegemonía discursiva respecto de América y de lo americano. Toda la inabarcable construcción narrativa del siglo XVI fue útil o funcional en la delimitación de este espacio y sobre todo en la delimitación identitaria de los sujetos que combinaron no solo las imposiciones de los dominadores, sino que se nutrió también de las resignificaciones de los símbolos culturales de los dominados, sin que, por supuesto, llegaran a anularlos. Veamos ejemplos concretos que aparecen en la crónica. A fines de diciembre de 1605, Ocaña fue testigo de un hecho asombroso que lo hizo aseverar, y cito, que no he visto ni espero ver semejantes cosas como aquella noche pasaron. Fraile franciscano había predicado en la plaza principal de Lima un mensaje apocalíptico, augurando a los limeños las más terribles consecuencias por sus pecados. No parece haberse tratado de un sermón fuera de contexto, porque hacía muy pocos días las ciudades de Arica y Arequipa habían casi desaparecido literalmente bajo los embates climáticos de la naturaleza por un terremoto e inundaciones. Lo interesante es la observación que el fraile hace de lo que sucede, cómo se comportan los sujetos aquella noche. A parecer, las iglesias permanecieron abiertas toda la noche, todos los conventos abrieron los sagrarios y encendieron cantidad de velas. De la misma manera, el Santísimo Sacramento estuvo descubierto. La escena se le representa a Ocaña como dantesca. Cito un extracto de la crónica. Él anota esto: todos los frailes en las iglesias y clérigos arrimados por las paredes confesando a la gente, las cuales se confesaban algunos a voces y de dos en dos. Aquella noche, por las calles, muchos penitentes azotándose como noche de Jueves Santo. Hiciéronse muchas restituciones, diéronse muchas limosnas. Muchos que estaban amancebados se casaron y hubo muchos desposorios. Y toda la gente de la ciudad, por las calles y en las iglesias, todos llorando y dando gritos, todos gimiendo y suspirando, diciendo que aquella noche habían todos de ser hundidos. Y para mí, dice Ocaña, fue aquella noche una noche que era retrato del día del juicio final. Y toda la ciudad haciendo verdaderas penitencias, pidiendo a Dios misericordia y haciendo los religiosos muchas plegarias. Aquella noche, Ocaña sintió que no era posible significar por escrito lo que había observado. No encontró parámetros con los que describir lo vivido, aunque los miedos ajenos lo hicieron identificar y expresar los propios, ya que pensó que los penitentes que recorrían el campo eran en realidad ladrones que podían sacarle lo que tenía, y cito, como ha sucedido muchas veces en España. Es claro que los miedos del monje habían sido configurados en Europa. Aunque no es una crónica oficial, es decir, no puede ser pedida ni confirmada, no fue pedida ni confirmada por la corona, respeta a cabalidad las instrucciones formalizadas en la instrucción y memoria de las relaciones que se han de hacer para la descripción de las Indias, ordenada por Felipe II en 1573. Por esto es detallada con esmero la información que retrata la fauna y la flora autóctona, así como el clima o las viviendas de los aborígenes. Lo que la convierte en un relato único, en una crónica particular, es que nos permite conocer a un personaje que vive y siente América, en tanto se presenta él como protagonista de una descripción en la que su propia subjetividad, toda su amplia gama emocional, están expresadas e involucradas en clave protagónica. La descripción de las riquezas naturales del Nuevo Mundo da cuenta de su extrañeza y fascinación frente a lo que va descubriendo y no puede dejar de registrar en tanto europeo del XVI. Su relato trasunta la forma en que él mismo se maravillaba y asombraba ante la exuberancia que lo rodeaba, nutriendo de contenido lo que sostiene Greenblatt cuando asegura que en este tipo de personas se ponen en juego lógicas, obviamente medievales, con unas temprano modernas, alimentando una retórica que justifica la conquista desde el encuentro con lo maravilloso y con lo exótico. La escena americana que crea este mito de origen para los europeos genera un imaginario en los conquistadores en el que confluyen visiones utópicas de la naturaleza y la asociación de lo salvaje y lo maléfico con lo indígena. Por caso, la descripción que Ocaña hace de la ciudad de Cartagena es un claro ejemplo de este tipo de representaciones, sobre todo cuando asocia la enfermedad a la desnudez de los nativos. Y cito, y como están desnudos y cogen viento, vive la gente muy enferma y andan ansí, aquí como en Portobelo y Panamá, muy descoloridas las personas. En el mismo sentido, la descripción de las mujeres, que lo abruman especialmente, de las mujeres nativas, está plagada de símbolos religiosos propiamente del Reino de Castilla y en especial de la orden de los Jerónimos a las que él pertenece del siglo XVI. Las mujeres son siempre asimiladas a demonios o brujas o cerdos, con toda la implicancia negativa, obviamente, que esto presuponía en un momento histórico en el que la violencia judicial en contra de la mujer se estaba agudizando. Cito, y el cabello negro y suelto, y ellas morenas, tostadas del sol, no parecen por aquellos arenales, sino demonios y brujas. Son puercas, porque si no, cuando se ven junto a la mar, no se lavan. Y en casa, aunque tienen las manos y las caras puercas, nunca se las lavan. La imagen monstruosa con la que describe a los nativos se funde siempre con lo mítico y la extrañeza frente a lo distinto. Incluso cuando combaten junto a los europeos, o sea que son aliados de tropas europeas, Ocaña presupone que lo hacen los indios, ¿verdad? Ocaña presupone que lo hacen solo para aplacar su sed de sangre, porque parecen seres predadores, voraces. Sirven solamente, dice el fraile, cuando hay guerras de ayudar a los españoles, y esto sin que los llamen, sino que ellos se convidan por el solo vicio que tienen de matar y comer a los que matan sin perdonar a ninguno. Como he señalado, la persistencia de las representaciones mentales propias del bajo medioevo continúan dando forma a los relatos de los viajeros a lo largo a buena parte del siglo XVI. Un caso paradigmático de la crónica de Ocaña es la descripción de un auto inquisitorial en la Plaza de Lima en 1605. Antes que los condenados y los quemados, todos judíos portugueses, lo cual no es un dato menor, el fraile, lo que llama la atención del fraile es la solemnidad majestuosa con que se celebra el acto y resalta que es muy diferente a la pérdida de importancia, digamos, se difiere muchísimo a la poca importancia que se le estaba dando en Castilla, en términos ceremoniales de representación o de ocupación del espacio público. La descripción enfatiza el carácter público y colectivo del suceso, porque de acuerdo a su testimonio, la ciudad entera participa de lo que parece más bien un festejo popular. Para el día acordado se construye un teatro y lo resalta para que todos estén acomodados y un cadalso bien alto para que todos puedan mirar y ver. Ahora bien, cuando llega el momento de sentenciar a las mujeres acusadas de hacer trabajo de hechicería, es subjetivo y muy llamativo el hecho que su proceso se lleva a cabo en privado. El carácter público que hasta recién veíamos en el proceso a los judíos se evapora. El fraile anota, hay también por acá muchas hechiceras, particularmente indias y negras, que engañan con sus embustes a otras mujeres que fácilmente y de ligero se creen de ellas y se tuvo por buen orden no sacarlas al acto a estas mujeres, sino allá en la capilla las que penitenciaron, porque cuando les leen los procesos aprenden otras embustes y por este caso no las sacaron en público ni las sacarán ya más. Es claro que es para que las demás presentes no se anoticien de cómo se hacen trabajos de hechicería según Ocaña. Los relatos de la Virgen, los relatos de los milagros, perdón, de la Virgen de Guadalupe que hizo Ocaña son igualmente sobrenaturales. Se parecen mucho a los registros de las curaciones o de los trabajos de las brujas nativas, pero como lo que estaba buscando era imponer una cosmovisión cristiana de la sociedad, lógicamente se denostan unos para sobrevalar a los demás. En resumen, el mundo americano fue sujeto de un proceso de construcción visual y retórica, además de material, por parte de viajeros y exploradores españoles. Por un lado, las imágenes que se forjaron de la otredad revelan diversos símbolos de la cultura observada y, por tanto, esta misma distancia cultural servía para espejar y reforzar los lazos de una identidad que se pretendía todavía europea en tierras americanas. Estas construcciones identitarias siempre han sido resultado de una relación de poder por medio de las cuales los dominados se han autoarrogado el poder de clasificar y cosificar al otro. Lo que encontraron en América los europeos se diferenciaba demasiado de lo que conocían. El énfasis puesto por los cronistas de Indias en lo maravilloso tiene relación con la fascinación que ejerce la posibilidad de poseer lo lejano y lo extraño. La distancia cultural con el otro se fundaba en la exageración de unos sujetos tan marcadamente otros que en realidad servían para potenciar los límites de su propia identidad europea. Tantas veces sintieron que se quedaban sin palabras que pudieran reflejar lo que veían y lo que sentían, que necesitaron dibujar para poder dar fe de lo que observaban. Cronistas como Caña son personajes en tránsito, claramente entre lo medieval y lo moderno, pero también son intermediarios culturales entre Europa y América. Lo que encontraron en América sirvió para argumentar, para justificar y para legitimar la presencia española finalmente en América. Gracias.